Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy, 24 de marzo del 2014, quien les habla, Liliana Borsellino, en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral por Ecoleganés. Bienvenidos y hoy, interesantísimos temas para todos.
Buenas tardes a todo el equipo humano de Survive y a nuestro amigo Raúl aquí en los controles, a todos los que nos escucháis, Ecohuertos Ecointegral. Saludo a todos nuestros amigos ecoplanetarios. Desearos que los sueños e ilusiones en cada uno de vosotros se plasmen en realidades y cada proyecto se realice con ese entusiasmo y constancia y alegría para que su recorrido junto a los logros estén colmados de ilusiones, transformados en acciones de éxito. Quien les habla, Lucy Soul, muy buenas tardes y bienvenidos a todos.
Y si desean escuchar nuestro programa en directo, podéis visitar nuestra página www.ecologanes.org y allí podéis descargar, además de escucharnos directamente, descargar cada uno de nuestros programas anteriores. Y también recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico asorbaex.cohuertos@gmail.com y visiten nuestro Facebook asorbaex.ecointegral@gmail.com
o asorbaex.apoya@gmail.com.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional, dedicando el tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Todos sus productos son procedentes de la agricultura ecológica.
Y entre su amplia gama de productos destacan el exquisito pan, las galletas, pastas, bollería, cereales, azúcar, miel, zumos, frutos secos, harinas, legumbres, entre muchos otros.
¿Y dónde podemos adquirirlos?
Allí mismo, a nivel nacional, hay diferentes tiendas de dietética, herbolarios y tiendas de productos ecológicos.
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 Aranda Burgos a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y nuestro saludo a los compañeros de Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa de Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, y a todos ellos nuestro agradecimiento.
Y continuamos con una lamentable noticia. Así comenzamos en nuestro programa. Lamentablemente falleció Adolfo Suárez, quien fuera presidente de gobierno de España entre 1976 y 1981, tras una larga lucha contra el Alzheimer.
Sí, Adolfo Suárez fue el gran arquitecto de la transición y la Constitución española y recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1996 por su papel en esta etapa clave de la historia de España, y desde nuestro programa os damos nuestro más sentido pésame a familiares y allegados. Y una de sus frases muy conocidas es: el futuro del pueblo no está escrito porque solo lo puede escribir el pueblo. Adolfo Suárez.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la remolacha.
Pues sí, la remolacha es una planta bianual. Durante el primer año desarrolla hojas y reservas, y el segundo año florece y produce una raíz muy gruesa. La mayoría de veces coloca de rojo, de forma alargada, globulosa o aplastada. Esta última se consume cruda, en entremés o ensaladas, y a veces caliente con platos de casa y otras veces en zumo.
En cuanto a la preparación del suelo y fertilización para su cultivo, esta hortaliza crece en suelos profundos, frescos y consume poco abono. Durante el otoño anterior a su siembra, incorpore al suelo 5 kilogramos por metro cuadrado de estiércol o de compost bien descompuesto. 15 días antes de la siembra, aplique asimismo 100 gramos por metro cuadrado de un abono rico en potasio del tipo 4-6-10.
Y la siembra realícela en el suelo bien trabajado, de manera que remueva bien la tierra de marzo a finales de junio en hileras, separadas de 40 centímetros aproximadamente, preferiblemente poniendo de 4 a 5 semillas en hoyos separados de 20 centímetros entre sí. Cuando las plántulas tengan 4 o 5 hojas, escoja la mejor planta de cada hoyo.
Y en cuanto a su mantenimiento, vine las remolachas hasta la cosecha. En el momento de la siembra, destruye la larva de una mosca que devora las raíces, desinfectando el suelo con granulados insecticidas. Las hojas también pueden cubrirse de pequeñas manchas parduzcas, señal de que las ha atacado la cercosporiosis, enfermedad que debe tratarse con un fungicida a base de mané.
Y en la cosecha puedes realizar desde julio hasta finales de otoño, a medida que vaya necesitando remolachas, elija raíces firmes y, si es posible, no demasiado gruesas para que su cama no sea muy fibrosa.
Y en cuanto a su conservación, guarde su remolacha durante 3 a 4 días en la bandeja de verduras de la nevera dentro de un recipiente hermético. Si las corta en rodajas, también las podrá conservar congeladas durante varios meses.
Y gestiona bien los riegos. Los riegos súbitos e inconstantes vuelven fibrosa la carne de la remolacha al final del cultivo. Sin embargo, reduzca un poco los riegos regando cada 3 días si el tiempo es seco. No se preocupe en este caso si las hojas se ablandan, ya que con un simple aporte de agua la remolacha recuperará pronto su vigor.
Y es importante sembrar en luna menguante, es lo que se recomienda. Y en cuanto a las buenas asociaciones, tanto las cebollas,
las judías
y el colirrábano, pues cohabitan sin problema con la remolacha.
Ponga la remolacha más tardía al resguardo de las heladas para poderlas consumir en invierno, guardándolas en bodega o en un ensillado de su huerto, pero corte primero su cuello y el extremo de su raíz.
Y finalmente, importantísimo conocer sus propiedades. La remolacha es rica en potasio, es diurética, tonificante y está indicada en los casos de astenia. Sus abundantes fibras favorecen el tránsito intestinal. Así que os recomendamos estas fechas para empezar a cultivarla.
Hacemos un llamado a los interesados en realizar el curso Ecohuertos Urbanos Ecointegral y Bienestar y Consumo Bioenergético, en el que se aplica la metodología de la transversalidad del cultivo ecointegral. Podréis obtener experiencia de producción y elaboración de conocimientos ecovitales de las plantas, los alimentos, las frutas, combinado también con cristales, piedras y sus propiedades, y al máximo provecho de la seguridad alimentaria, que es lo que necesitamos todos hoy en día. También aprenderéis cuidados del cambio climático, la unión y la cohesión social tan importante que es el encuentro entre redes, y el aprendizaje de conocernos unos a otros, de compartir los valores, de compartir todo este encuentro verde que tenemos todos, y de aprendizaje mutuo, donde todos seamos conscientes de que de lo que verdad importa es la salud, a través de prevenir, sanar y conservar. Estos cursos se presentan en 3 niveles: iniciación, medio y avanzado, los cuales comenzarán en el mes de abril en el Centro Cívico José Saramago. Y para más información, para todas estas personas que queréis comunicarse con nosotros, llamar al 689-669-849 o al 609-482-874. Estamos en primavera. ¿Qué te parece, Liliana?
Pues sí, nos correspondería muy bien y quedaría muy bien en este momento hablar un poco del calendario lunar para el cultivo y para la salud.
La primavera es alegría, es felicidad. Los árboles están llenos de flores. todo hermoso. Bajo el signo de Capricornio y en la correspondiente constelación de este momento, que es Sagitario, es el elemento tierra, que está en un punto muy asertivo, favoreciendo para hacer cambios, realizar buenas construcciones. Podemos recoger miel, la cual sería más espesa. Es el momento ideal para cambios, para mudanzas, para tomar decisiones de nuevos proyectos, para tener una nueva pareja o para dar refuerzo a ese amor que se tiene. Y podemos decir que internamente estas fechas en la tierra pues ayuda en la correspondiente hojas, pues para la siembra es muy importante esta luna menguante, que favorece para la reflexión, para las dietas. Y el elemento agua nos ayuda en este periodo en las siembras del cardo, de la albahaca, del apio, del perifollo, del berro, del hinojo, las lechugas, la hierba de los canónigos, el perejil, el diente de león, el puerro, acelga, col de Bruselas, col y rábanos, las acederas. El día 27 es nefasto para cultivos y cosecha, así que tienes que tener cuidado que ese día no hacemos nada. Y sirve también en esta época hacer semilleros de la misma manera, desbrozar, arrancar o cortar espinos, zarzas o algo similar. Es preferible hacerlo con el perigeo, que está en la luna menguante. En los animales es el momento del destete. Se puede recortar también las pezuñas y se puede poner el herrar. Los huevos, en esta recogida del cuarto menguante, darían más pollitos y recogeríamos los huevos en creciente. Y así los incubamos hasta la luna llena, a fin de que enclosiones entre la luna del cuarto creciente. Así que feliz primavera. Días muy buenos para la siembra, y esta información del lunario es tomado de Michael Gross, que de verdad que nos ayuda muchísimo en esta temporada.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy traemos, como siempre, una interesantísima y sobre todo muy sana receta. Corazones de alcachofa rellenos. Ingredientes muy sencillitos. 400 gramos de corazones de alcachofa, que pueden ser naturales, es decir, compramos las alcachofas naturales, nos encargamos de cocerlas y luego pues sacar el corazón, o bien compramos aquellas que vienen en envase de cristal, preferiblemente, no las que vengan en enlatados, puesto que sabemos que son muy altamente tóxicas, con lo cual serían 400 corazones de alcachofa, 100 gramos de queso de cabra, 3 cucharadas de granos de maíz, que pueden ser congelados, medio pimiento rojo cortado en trocitos pequeños, una cucharada de aceituna negra sin hueso cortadas en rodajas, una cucharadita de estragón seco, sal y pimienta al gusto. Preparación, pues muy sencilla.
Aclaramos bien los corazones en la alcachofa.
En un colador, ¿verdad? Con agua muy fría, en el caso de que lo compremos en envase de cristal. Si compramos aquellas naturales, pues ya la hemos cocido previamente y están estupendas. Y luego con una cucharilla vaciamos el interior de los corazones de alcachofa y los abrimos con los pulgares, de tal modo que queden en forma de flor. Si quieres, luego puedes usar el interior de los corazones de alcachofa en una ensalada o para un tentempié, de manera que no pierdas lo que has quitado de la alcachofa, ¿vale?
Y luego se desmenuza el queso de cabra un poco grueso y ya estoy chupándome los dedos, ajá. Mezclo los granos de maíz con el pimiento, las aceitunas, el estragón y el queso de cabra y añádale sal y pimienta al gusto.
Y ya esto, ya pues hecha esta mezcla, rellenamos los corazones de alcachofa vaciados y servimos como aperitivo con pan tostado o con cualquier galletita o con cualquier otra cosa que deseemos. Y así tenemos un estupendo plato, además de muy saludable. Buen provecho para todos.
Buen provecho.
La entrevista de hoy.
Y hoy tenemos el agrado de acompañarnos en una entrevista interesantísima, la doña Nadia Benich, responsable de campañas internacionales de la Fundación Vivo Sano. Bienvenida, Nadia.
Bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Gracias a ti. Bueno, Nadia, pues sabemos que estamos en la semana contra los pesticidas, ¿no? La semana internacional, esa campaña que tenéis de forma internacional.
Entonces, háblanos de la campaña internacional, la semana contra los pesticidas, ¿y qué objetivos perseguís?
Sí, pues la Semana sin Pesticidas es una campaña anual, internacional también, que cada año se celebra entre el 20 y 30 de marzo, porque son los 10 primeros días de la primavera. Son durante estos 10 primeros días de la primavera que pues vuelven a meter los pesticidas en los campos. Entonces es un poco simbólico porque lanzamos esta semana precisamente durante ese tiempo. Y se lanzó por primera vez en 2006 por una organización francesa que se llama Génération Future y también otras asociaciones que se llaman ACAP en Francia. Y pues el primer año estaba la mayoría en Francia, en 2007 también, y poco a poco más países han participado, y España pues ha participado por primera vez en 2012, que hemos lanzado por la Fundación Vivo Sano esta campaña aquí. El objetivo principal de esta semana es pues concienciar a la gente cuáles son los riesgos para la salud, el medio ambiente de los pesticidas, y también para dar a conocer qué alternativas hay de cada día que podemos hacer en casa, cuál es la agricultura ecológica. Y entonces cada año tenemos miles de eventos en todo el mundo, eventos como por ejemplo una conferencia, pero pueden también ser un taller de cocina, por ejemplo, una proyección de un documental, cada cosa que se pueda hacer para sensibilizar sobre este tema.
Y dar visibilidad a este tema que es tan importante.
Concienciar,
¿no?
Así es. A ver, Nadia, bueno, sabemos que existe la contaminación en todas partes, pero ¿qué problemas causan los pesticidas a la salud y cuáles son las alternativas que se pueden usar en sustitución a estos?
A ver, entonces, pesticidas hay en todas partes, en lo que comemos, que sea fruta o verdura, pero también el agua que tomamos, porque claro, los pesticidas que se rodean, que se ponen en los campos, también los tenemos después en el agua que tomamos.
Claro.
Hay también los pesticidas insecticidas en casa, que utilizamos para las plagas que tenemos en casa, no solamente en los campos, porque hablamos ahora de un terreno muy grande con lo que estamos en contacto todos los días.
Sí.
Entonces, por eso de la Fundación Vivo Sano trabajamos mucho en este tema para sensibilizar a la gente, para que reducen de todo este contacto, ¿no? Porque nunca se puede evitar completamente, porque, por ejemplo, si vivimos muy cerca a un campo, pues si ponen pesticidas y vivimos al lado, no hay manera mucho de protegerse, ¿no? Así que es por eso que informamos sobre este tema. De todos los días, pues, hay cosas muy sensibles que podemos hacer. Por ejemplo, bueno, optar para productos ecológicos cuando sea posible.
Sí.
Porque estos son los que son muy controlados, que no pueden utilizar pesticidas y que son libres de estos contaminantes. Luego, también de la fruta y verdura que compramos todos los días, lavarla bien, pelarla para quitar una grande parte de estos pesticidas. Y en casa, pues, no siempre utilizar insecticidas o estos productos químicos, también optar para cosas más, digamos, naturales, que si buscamos en la web hay mucha información sobre cómo se puede tratar cosas y limpiar cosas de manera natural. Y ya quitamos así ya una grande parte de exposición. Pero yo invito a la gente a informarse, que hay mucha información en internet, también con nosotros, de cuáles son alternativas que pueden hacer todos los días. Y que se sensibilizan y que participan a estas Semanas sin Pesticidas, que hay eventos también para informar aquí en España.
Sí.
Que tuvimos aquí de la Fundación Vivo Sano un evento el sábado pasado, el 22, para informar. Y hay otros que van a venir los días que vienen, que son todos en nuestra web.
Qué bien. Y dinos desde la ciudadanía cómo participar y promover acciones para concienciar y sobre los daños que causan estos pesticidas en la salud.
Pues hay muchas posibilidades de participar. Yo este año, por ejemplo, porque como también estoy coordinando la campaña a nivel internacional con otros países, que este año tenemos 27 países participando del mundo entero.
17.
Pues 27.
27, sí.
Ajá.
Sí. Y pues hay diferentes actividades. Hay, por ejemplo, asociaciones que en las diferentes localidades que organizan una conferencia, por ejemplo, con el ayuntamiento para debatir cómo se trata el problema de los pesticidas en la ciudad. Uh-huh. Luego hay también talleres de cocina que organizan voluntarios o otras asociaciones. Luego hay, claro, fundaciones como nosotros que organizamos una conferencia en colaboración con otros. Luego hay proyecciones de películas en las escuelas. Uh-huh. Hay muchas escuelas que participan este año en el mundo entero. Hay escuelas en Turquía, en África, en América Latina. También participan muchos en colegios que hacen dibujos o concursos sobre la temática para sensibilizar a los niños, ¿no? Porque es muy importante también, claro, que ya muy pronto están sensibilizados a este tema, que con eso es la problemática.
Uh-huh. Esos son parte del futuro, los niños. Hay que, claro, formarlos e informarles. Y nosotros en nuestra asociación pues hacemos parte también de esa campaña que hacéis vosotros, dar a conocer, ¿verdad?, los alimentos a veces vienen contaminados. Yo me contaminé, tengo SQM y de verdad que la paso muy mal. Nosotros los perfumes y todas estas cosas no nos hacen mucho daño.
Sí, ya siguen muchos pesticidas, claro, por ejemplo en las fresas, sí, en las lechugas, que son los productos los más contaminados. La cebolla, por ejemplo, menos, pero eso
en línea general, claro. sí, bueno, y como decías, bueno, que la ciudadanía puede participar, pero no solamente esperar a una semana como esta para hacerlo, sino que tiene que implementar acciones que den un cambio a tu vida radicalmente, para que esto pues repercute en la salud directamente a favor. ¿Por qué? Porque es necesario que hagamos esa conciencia y que abramos y que nos abramos a ver el mundo que en realidad tenemos, que está bastante dañado por toda esta cantidad de tóxicos que se han utilizado durante años y décadas, y que bueno, nosotros no solamente desde nuestra asociación, aquí desde nuestro programa, pues damos opciones naturales con nuestra sección de EcoTips, por ejemplo, y damos opciones de por ejemplo, alternativas para higiene personal, alternativas para el aseo de casa. O sea, son todas alternativas que debemos poner en práctica.
El alimento ecológico.
El alimento ecológico son cosas que hay que poner en práctica habitualmente para ayudarnos y pues erradicar un poco esa tendencia que existe ahora a este tipo de enfermedades raras que llaman, que son producto de esa contaminación ambiental que cada vez es mayor.
Que ya no, sí, son raras, Nadia. Ya no son raras.
Que ya son habituales. No. Ya son habituales.
Ahora sí, hay muchísimos. Eso es muy importante, informar y dar esas alternativas, uh-huh, como hacéis. Porque es cierto, como no he dicho antes, de las consecuencias en nuestra salud, pues hay muchísimas, que hay muchos estudios ahora científicos que han relacionado la exposición a pesticidas, pero también a otras sustancias químicas, porque no solamente estamos expuestos a estas, estamos expuestos a varias otras sustancias todos los días, con solamente lo que comemos, que tomamos, uh-huh, pero también los productos que tenemos en casa, que uh-huh, sean de plásticos, uh-huh, otros, uh-huh, que esta acumulación de sustancias que tenemos después en nuestro cuerpo, pues a algún momento de la vida, a lo largo de la vida, va a tener consecuencias.
Claro.
Ya se ha observado un aumento significado de cánceres de mama, por ejemplo, de este testículo. Hay problemas inmensos también de infertilidad, que cada vez más parejas tienen problemas para tener niños. Uh-huh. Luego, sí, varios cánceres, pero también problemas neurológicos. Por ejemplo, se ha relacionado, sí, la exposición de pesticidas al autismo en los niños, por ejemplo, que los estudios en los Estados Unidos han hablado mucho de esto.
Uh-huh. Nadia, entonces, disculpa. ¿Sí? En Francia, vosotros retiraron, o el ministerio retiró los biberones, ¿verdad? Por el,
¿cómo?
Los biberones de los niños.
Sí, del bisfenol A. Se ha quitado en todos los productos alimentarios para los niños en Francia. Sí. Sí, y luego lo van a quitar el año que viene para todos los productos que están en contacto con alimentos.
Eso es importante.
Sí, porque hay una transferencia de elementos químicos
tóxicos,
y tóxicos, y se está consumiendo desde el más pequeño hasta el más adulto.
Uh-huh. Bueno, Nadia, interesante la información, pues en resaltar que hay que actuar y que hay que concientizar y actuar activamente, no solamente durante esta semana sin pesticidas, además que, como dice, a través de las actividades que tenéis, ¿en qué página? ¿La página, perdona?
Sí, es www.vivosano.org.
Ok, allí puedes conseguir toda la información de las próximas actividades durante esta semana y también pues que lo pongáis en práctica todos los días del año, todos los días de tu vida, para que podáis ver entonces resultados favorables.
Y desde aquí, Nadia, esperamos que se suman cada vez países a estas campañas de verdad de conciencia, de vivir más verde y con muchísima salud, y que ese trabajo que hacéis pues que sea escuchado en el planeta Tierra.
Pues muchas gracias.
Gracias por vuestra participación, Nadia. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.
Desde nuestra asociación Azorbay solicitamos un local de 150 a 200 metros para desarrollar un emprendimiento verde, sostenible y de carácter social para beneficiar a una colectividad que lo necesita. Aquellas personas que tengáis algún local con estas características a disposición, y nos podéis llamar al 689-669-849.
Y continuamos así con nuestra sección informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación, ecosocial.
Desde nuestra sección de la discapacidad de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismosos de Azorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible, hoy en nuestra sección informática hablaremos acerca de para qué se emplea un sistema operativo. Los sistemas operativos controlan diferentes procesos de la computadora. Un proceso importante es la interpretación de los comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. Algunos intérpretes de instrucciones están basados en el texto y exigen que las instrucciones sean tecleadas. Otros están basados en gráficos y permiten al usuario comunicarse señalando y haciendo clic en un icono. Por lo general, los intérpretes basados en gráficos son más sencillos, pero muchos más usuarios expertos prefieren los intérpretes de instrucciones basados en texto porque son más potentes. Los sistemas operativos pueden ser de una sola tarea o multitarea. Los sistemas operativos de tarea única, más primitivos, solo pueden manejar un proceso en cada momento. Por ejemplo, cuando la computadora está imprimiendo un documento, no puede iniciar otro proceso ni responder a nuevas instrucciones hasta que se termine la impresión. Todos los sistemas operativos modernos son multitarea y pueden ejecutar varios procesos simultáneamente. En la mayoría de los ordenadores solo hay una CPU. Un sistema operativo multitarea crea la ilusión de que varios procesos se están ejecutando simultáneamente en la CPU. El mecanismo que se emplea más a menudo para lograr esta ilusión es la multitarea por segmentación de tiempos, en la que cada proceso se ejecuta individualmente durante un periodo de tiempo determinado. Funciones de los sistemas operativos. Interpreta los comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. Coordina y manipula el hardware de la computadora, como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o el mouse. Organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas. Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. Servir de base para la creación del software, logrando que equipos de marcas distintas funcionen de manera análoga, salvando las diferencias existentes entre ambos. Configura el entorno para el uso del software y los periféricos, dependiendo del tipo de máquina que se emplea. Debe establecerse en forma lógica la disposición y características del equipo. Como por ejemplo, una microcomputadora tiene físicamente dos unidades de disco. puede simular el uso de otras unidades de disco que pueden ser virtuales, utilizando parte de la memoria principal para tal fin. En caso de estar conectado a una red, el sistema operativo se convierte en la plataforma de trabajo de los usuarios y es este quien controla los elementos o recursos que comparten. De igual forma, provee de protección a la información que almacena. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Y les informamos sobre los cursos de Alemán para la Vida que se estarán realizando en el Centro Cívico José Saramago todos los miércoles en diferentes horarios a partir de las 17 horas hasta las 21. Son los niveles medio, el básico, por supuesto, el medio y el avanzado. Y desde allí tendremos, ¿verdad?, grupos donde aprenderás el idioma. Muchos piensan que hasta que no conocen el idioma a la perfección, pues no son capaces de expresarlo, y no es así. En este curso se va a demostrar que incluso con poco vocabulario podemos decir grandes cosas. Y entonces así quitar un poco el miedo recurrente o el pánico que cometen muchos de los humanos, ¿verdad?, al aprender una lengua extranjera. Entonces los invitamos a que tomen parte de esta gran iniciativa y que llaméis al 689-669-849 o al 609-482-874. Así que los esperaremos.
Soldados de un amor que le dispara hacia la guerra.
Y continuamos con nuestros consejos para el cuidado de la salud. Y hoy hablaremos...
Pues sí, hoy vamos a hablar de cómo prevenir el cáncer en la próstata. Uh-huh. Las frutas y verduras de color rojo adquieren este color gracias al pigmento vegetal llamado licopeno. Este pigmento vegetal, que pertenece a la familia de las carotenoides, tiene propiedades de antioxidantes capaces de combatir lesiones cancerígenas.
Y bueno, entre las frutas, algunas de ellas y algunas verduras ideales para ayudar a evitar el cáncer de próstata, mencionamos, por ejemplo...
Los tomates están llenos de un carotenoide llamado licopeno, los que le da un color rojo brillante. Y también le da a los tomates la capacidad para ayudar a mantener la salud de la próstata y reducir el riesgo de cáncer. Los tomates y productos a base de tomates protegen las células de la próstata y el daño del ADN. Los investigadores recomiendan comer por lo menos un producto de tomate por día para prevenir el cáncer. Y si es seco, con finas hierbas sería formidable, porque lo podés comer con aceite de oliva y con las hierbas, ¿no? En lugar de cualquier suplemento con licopeno solo, podíais comer este tomate, que de verdad que está rico. Se puede colocar en el horno, se seca allí, los tomates se pueden abrir, le quitas parte de lo que le protege a él, que a veces viene un poquito contaminado, hay que quitarle la concha, ¿no? Lo quitas, lo limpias y lo colocas dentro del horno y allí lo puedes secar. También lo puedes secar al sol, ¿no?
Sí, y si lo compras ecológico, pues mucho mejor.
Exacto.
También, pues, entre esas verduras ideales se encuentran las crucíferas, que son aquellas que incluye como el brócoli, el coliflor, la col, y pues se encontró que cada uno de ellos pues ayuda en la prevención del cáncer de próstata, según la unidad de investigación del Cancer Care Ontario. Al evaluar pues la eficacia de la ingesta de frutas y verduras contra el cáncer de próstata, se descubrió que los vegetales crucíferos contienen compuestos llamados glucosinolatos que protegen las células del daño en el ADN. Los flavonoides en las verduras estimulan el sistema inmune, tal vez confiriéndoles un beneficio de protección. Los investigadores concluyen así que el consumo entonces de verduras crucíferas y también de espinacas pueden proteger la próstata de enfermedades y disminuir el riesgo de desarrollar cáncer.
Y también hablaremos de la granada, que tiene un alto poder antioxidante y un elevado contenido de polifenoles. Ya se ha probado que es efectivo, que ataca las células cancerígenas. Y investigadores de la Universidad de Wisconsin examinaron la reacción de las células humanas en cáncer de próstata con el extracto de zumo de granada. Los resultados de su estudio son exitosos. Pues el extracto de la granada evita la formación de células cancerígenas e inicia la muerte de las células cancerígenas ya formadas. Al seleccionar un zumo de granada, busca una marca que sea 100% puro, sin azúcares añadidos. Y si tienes la fruta, lo que tienes que hacer es comérsela en ayunas, uh-huh, o comerla en las noches, para que este proceso haga la fisioquímica del cuerpo humano, trabaje en su sistema inmune, y entonces seguro que la vas a pasar muy bien. Y también la granada, si colocas una granada, le colocas un chorrito de limón, llegas y te vas comiendo las pepitas y las vas colocando debajo de la lengua, al oprimir o chupar lo que se llama chupar el jugo que está alrededor de esta semilla, ayudaría muchísimo también el corazón. Así que nos va a servir para las dos cosas, el cáncer de próstata y corazón.
Y por último, mencionar pues que entre los frutos rojos que hablan aquí, que tienen ese pigmento licopeno ideal e interesante para prevenir el cáncer, pues están los arándanos. Pues los arándanos rojos son ricos en polifenoles y pueden prevenir el cáncer de próstata. Los hombres con síntomas de tracto urinario corren un mayor riesgo de desarrollar enfermedades de la próstata, por lo cual investigadores del Hospital Universitario de la República Checa examinaron los efectos de un polvo hecho de arándanos secos sobre la salud de próstata y afirman que los pacientes tratados con arándanos muestran un aumento del flujo de orina, es decir, que va mucho mejor, y puntuaciones más bajas de PSA, puesto que cuando los niveles de PSA son altos, puede significar una inflamación en la glándula de la próstata o cáncer de próstata. Y eso entonces, pues ayuda.
Si nos gustaría decir que el arándano de verdad, para los niños, los jóvenes, adultos, cualquier edad, el arándano es altamente curativo y preventivo del cáncer.
En general, del cáncer en general, así mismo, igual que la granada.
Y también ayuda muchísimo, muchísimo a las personas que están obesas, también para bajar peso.
De peso, sí, sí.
Y comiéndola en ayunas, uh-huh, y comiéndola en la noche. Pero entonces, los gorditos tienen, como vamos a decir, su sistema inmune, su sistema nervioso, trabaja a unas horas diferentes. Y como después de 3 de la tarde podían consumir una, o por lo menos, o media de vasos de arándano, puedes consumirla junto con la granada. El arándano, de verdad, que tengo muchas amigas, que de verdad yo se lo recomiendo, y han tenido éxito, porque verdaderamente hace algo en la célula. ¿Y cuál? En la célula cancerígena. Uh-huh. Inicia una muerte, una célula, y comienza ella a formar cerca, como una especie de celulita muy pequeña, y comienza a rodear aquella célula de cáncer. Así
sí,
que,
también. Y también he escuchado, bueno, también se conoce, no solamente que he escuchado, que es importante utilizarla para las infecciones urinarias. Uh-huh. O sea que todo esto pues se aplica, estas frutas pues se pueden aplicar para diferentes tipos de anomalías o de enfermedades. Muy bien. Pues yo
lo puedo decir, en mi caso, uh-huh, de SQM, el arándano a mí me ha servido muchísimo, el sistema inmune, uh-huh, de verdad que sí.
Uh-huh. Pues hasta aquí nuestra sección de consejos para el cuidado de la salud. Y en las recetas de la abuela, hoy traemos
unas recetas interesantes.
Como siempre.
La salvia es una planta de origen mediterráneo, apreciada por sus múltiples propiedades que contiene para tratamientos medicinales, así como para usos culinarios. La salvia tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que se recomienda en casos de enfermedades como el reumatismo, la artritis, y así como para aliviar dolores musculares. Las mujeres que sufren de trastornos menstruales y de fuertes dolencias durante el ciclo menstrual pueden aliviarse con una infusión de salvia. La salvia está considerada como un buen hipoglucemiante, es decir, su uso favorece la disminución de la cantidad de azúcar en la sangre. Esto hace que se recomiende para tratamientos contra la diabetes.
Yo podré olvidarte. Thank you.
nuestros ecotips, como hemos comentado hoy, con otros interesantes consejos para el aseo personal.
Pues sí, en la higiene bucal utilizaremos la pasta dentífrica a base de sal marina y bicarbonato sódico con menta de sabor salobre o de caléndula, o preparar una pasta casera a base de 2 cucharadas de infusión de manzanilla, 1/4 taza de glicerina o una taza y media de arcilla blanca y 1 cucharadita de aceite de sésamo. Preparación: mezclar infusión de manzanilla, glicerina y una parte de la arcilla. Removemos bien y luego añadimos el sésamo y el resto de la arcilla y echar la pasta en un tarro de cristal y colocar un poco de la pasta sobre este cepillo, y entonces esto es una higiene bucal espectacular.
Sí, la verdad que es una excelente alternativa al, digamos, a la pasta dentífrica conocida, porque es completamente natural y también te ayuda a blanquear los dientes con el bicarbonato, te da un sabor fresco con la menta, te queda un sabor fresco en el aliento, con lo cual es muy natural y pues también previene las caries, el sarro y todas estas situaciones.
Y bueno, también queremos hablar del caso de la historia de la multa de GlaxoSmithKline, que se llegó a... Esta es una multinacional farmacéutica británica y ha utilizado, ¿verdad?, antidepresivos, el Padcir, en pacientes menores de edad, aunque no tenían permiso para hacerlo, ya que sabe que tiene efectos adversos. También estuvo pagando dinero a médicos en el año 2003 para recetar el Wellbutrin, otro antidepresivo para combatir la obesidad y la disfunción sexual. Y a pesar de esto, pues entonces hay otros, la Lavandia, que son contraindicados. ¿Verdad que... son culpables? ¿Por qué? Porque hicieron que estos medicamentos llegaran al público, así que lo decimos aquí.
Y bueno, justo por este tema, vamos a continuar.
La entrevista de hoy.
Pues sí, hoy tenemos el placer de contar con la participación de la doctora Pilar Muñoz Calero, que es la presidenta de la Fundación Alborada, con quien compartiremos un tema muy interesante.
Pues sí, a propósito pues de celebrarse esta semana, así como lo hemos dicho en la entrevista anterior, la Semana Internacional Sin Pesticida, pues hoy hablaremos interesantes temas acerca de la contaminación ambiental y sus consecuencias. Bienvenida, doctora Pilar.
Buenas tardes, doctora Pilar.
Hola, muy buenas tardes.
Pues mira, queríamos comenzar nuestra entrevista pues hablando un poco para que nos exponga cuáles son esas, digamos, esas contaminantes a los cuales estamos expuestos el ciudadano común, los seres humanos diariamente, y que nos hable un poco de cuáles son esos tóxicos y cómo pueden conllevar a consecuencias en nuestra salud a través de enfermedades.
Bueno, sí, efectivamente, cuando hablamos de contaminación, la mayoría de las personas pues piensan en la contaminación que existe en la calle, pues el humo de los coches, de las industrias, pero realmente muy poca gente lo identifica o lo relaciona con tóxicos que están en nuestra vida cotidiana y que tiene que ver con el interior de nuestras viviendas, que tiene que ver con los plásticos que utilizamos, por ejemplo, en las botellas de agua, que tiene que ver con las colonias, con todo tipo de productos con fragancia, con los productos que utilizamos también para limpiar la ropa y la casa y los cosméticos, con muebles, con todo tipo, con telas. Es decir, son tóxicos que están realmente a nuestro alcance y que realmente son muy desconocidos y la gente no sabe que está realmente muy... o sea, no tienen realmente mucha información sobre esto.
¿Y cuáles serían entonces las consecuencias que podría generar? Algunas de ellas, por ejemplo.
Bueno, se sabe que son causantes de muchas enfermedades llamadas emergentes, como puede ser, por ejemplo, la fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple, pero también se vincula con enfermedades del espectro autista, también se vincula con hiperactividad, con problemas de atención, con enfermedades autoinmunes, es decir, multitud de enfermedades, con el Parkinson, con el Alzheimer, multitud de enfermedades que se sabe que, aunque sean multicausales, hay una causa común en todas ellas, que son este conjunto de tóxicos.
Doctora, en este momento, ¿los médicos están concientizados para formarse en medicina ambiental?
Y para poder, pues, digamos, ayudar a los pacientes con un conocimiento más claro de causa.
Bueno, no, hoy día todavía no, precisamente por eso nosotros desde el año pasado comenzamos ya un curso, un diploma y un certificado en la Universidad Complutense de Madrid. También estamos este año preparando un curso de expertos en medicina ambiental junto con la Academia Americana de Medicina Ambiental, precisamente por eso, porque incluso la Asamblea del Parlamento Europeo ya dijo en el 2009 que la medicina ambiental tenía que ser reconocida como una especialidad transversal que de alguna forma enriquezca todas las demás especialidades, es decir, si el endocrino o el neurólogo sabe que hay sustancias tóxicas que son las causantes de muchas de las patologías que están viendo de forma cotidiana en sus consultas, pues yendo a la causa y eliminando o minimizando en lo posible estos productos, lógicamente van a encontrar una gran mejoría.
Y ya cuando, por ejemplo, personas que padecen este tipo de enfermedades que no son tratadas de una forma habitual porque no se saben y no se conocen ningún tratamiento factible para ayudar. ¿Cómo puede ayudarse a esas personas con SQM, con fibromialgia? ¿Cómo pueden ayudarse para mejorar su estado de salud?
Bueno, a ver, tratamiento, hay tratamiento, no hay curación, pero sí hay tratamiento, es decir, tratamiento, de hecho, hay muchas personas que mejoran. El primer, desde luego, el primer paso y más importante es la evitación de tóxicos, es cierto. Hay personas que incluso tienen que, por supuesto, cambiar su alimentación a comidas, alimentos ecológicos, orgánicos o biológicos, o alimentos más naturales, tienen que filtrar el agua, tienen que tener cuidado con el entorno en el que viven, intentar vivir en lugares con menos contaminación, intentar evitar las fumigaciones. Es decir, todo ese tipo de cosas ese ya es tratamiento, porque en el momento en el que las personas evitan todos estos tóxicos, lo primero que aparece es una disminución de la carga tóxica en el organismo, que es uno de los causantes más importantes de que se produzcan todas estas reacciones y estas respuestas patológicas.
Pero, doctora, ejemplo en mi caso, ¿no?, que lo pasé 8 años en cama, verdaderamente nosotros que padecemos de la fibromialgia y SQM, somos como el conejito de Indias cuando vamos. Me pasó a mí que consumí una fruta, ¿verdad? Y esa fruta lo que hizo fue que mi cuerpo pues hiciera como una implosión y contaminó. Según esta fruta era ecológica, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? Hay que también concientizar a todos los que estamos en este mundo de la ecología, en que tenemos que tomar un poquito de conciencia, reunirnos, y sé que usted es una de las luchadoras en que se forme en esta medicina ambiental, y creo que usted es parte de esta lucha, ¿no? Y ojalá que consiga esas puertas abiertas y apoyo a nivel mundial, porque hay que unirse a esto. Necesitamos gente experta. Necesitamos gente que nos dé respuesta. Cuéntenos usted, que tiene de primera mano también esta experiencia.
Bueno, me gustaría primero aclarar una cosa. El hecho, es verdad que efectivamente pues hay que tener cuidado, como en todo, puede aparecer la trampa, puede haber personas que realmente a lo mejor no cumplan los requisitos. Aunque diría, la verdad es que los sellos ecológicos suelen estar bastante controlados, pero efectivamente puede ocurrir. Pero me gustaría aclarar una cosa, porque no siempre el problema es simplemente con los tóxicos. Es decir, una persona ya con fibromialgia o con síndrome de fatiga crónica o con sensibilidad química múltiple, que suele ir muy unido, en un momento determinado su organismo está ya tan alterado y tan confundido que hay veces que incluso cosas naturales pueden incluso reaccionar, es decir, aunque sean ecológicos. Mi ejemplo, por ejemplo, cuando yo estaba tan enferma, yo tomaba alimentos ecológicos y solamente toleraba 4 cosas, solamente podía tomar 4 alimentos, el resto de los alimentos no los toleraba, aunque fueran ecológicos. Por eso, a veces parece que uno a lo mejor le sienta mal una fruta y que sea ecológica, piensan que no lo es. No, no tiene por qué ser esa la causa. Luego me gustaría decir que efectivamente nosotros estamos empezando este año, va a ser el primer año, puesto que la Academia Americana de Medicina Ambiental ha nombrado a la Fundación Alborada como un centro a nivel internacional para poder dar el título oficial y dar de expertos en medicina ambiental. Y vamos a empezar dentro de un mes precisamente, no, quizá dentro de 15 días, vamos a empezar ya el primer curso, que durará más o menos 2 años, de expertos en medicina ambiental, donde se van a dar todo el contenido que llevan haciendo personas y profesionales de hace más de 30 años, porque estamos a veces pensando, como muy bien has dicho antes, que somos conejillos de Indias, pero no deberíamos de serlo tanto. Somos conejillos de Indias aquí en este país, pero porque la gente está muy cerrada a lo que ya se lleva haciendo muchos años en muchos lugares. Uh-huh. Es decir, yo cuando estuve en Dallas, en Estados Unidos, con el tratamiento que pensaban que no iba, que probablemente no podía salir adelante y que me iba a morir, me dijeron uh-huh. que el grado de toxicidad era tan severo, y de fibromialgia y de fatiga crónica, yo estaba en una silla de ruedas, tan severo.
Yo también.
Que realmente ya era imposible. Y sin embargo, salí adelante uh-huh. porque realmente ya llevan muchos años y llevan mucho tiempo haciendo estos tratamientos y se sabe que funcionan. Sería importante que aquí efectivamente los médicos cada vez conozcan más y cada vez se atrevan a abrir uh-huh. su mente a este tipo de enfermedades. Sí, perdón.
Sí, pues se van a atrever, porque imagínate si se unen y están contigo o con todos los que estén concientizados, por favor, el que escuchen este programa y escuchen a la doctora, de que tenemos que hacer, ¿verdad?, conciencia y todos apoyar todas estas causas, estos estudios y todo lo que puedan hacer por mejorar, por ayudarnos en nuestra salud.
Uh-huh. Pues bueno, doctora, yo creo que está muy interesante y muy aclarado el punto en referencia a lo que son los tóxicos y a cómo podemos ayudar para evitar contaminarnos de ellos y, bueno, llevar una vida más sana. Muchísimas gracias por su participación, doctora Pilar. Y, bueno, hasta una próxima oportunidad, que seguramente tendrá otro interesante tema sobre esto, sobre alimentación sana y tóxicos, que pueda hablar y que pueda compartir con nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por apoyar y por hacer este tipo de programas que ayudan a dar esta información y divulgar todos estos problemas. Muchas gracias.
Muchas gracias, y esta es una ventana que estará siempre abierta para todo lo que hacéis.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes. Muchas gracias.
¿Y qué se celebra? Pues el pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, cuyo principal objetivo fue abordar los problemas relacionados con los recursos hídricos, porque estamos hablando de agua. Y es que si bien más del 75% de la superficie terrestre está cubierta por agua, solo entre un 2,5% y un 3% es dulce o consumible. Y de este porcentaje, las 3/4 partes se encuentran en los glaciares y grandes montañas, dividiéndose el resto en aguas superficiales como lagos, ríos y aguas subterráneas.
Y según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cerca de 1.600 millones de personas habitan en países o regiones con una absoluta escasez de agua, previéndose que para el 2025 dos tercios de la población mundial puedan vivir bajo condiciones de estrés hídrico. La conmemoración del Día Mundial del Agua se realizó este año bajo el lema Agua y Energía, dos cuestiones estrechamente vinculadas entre sí, todas por la generación y transmisión de energía que requiere en muchos casos de la utilización de los recursos hídricos, las centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares.
Y este año 2014, pues la Organización de Naciones Unidas, en estrecha colaboración con los Estados miembros y otras partes interesadas, hacen énfasis en el nexo agua-energía, abordando en particular las desigualdades, especialmente para una gran parte de la población que vive en barrios marginales y zonas rurales, empobrecidas, sin acceso al agua potable, al saneamiento adecuado, alimentos suficientes y a los servicios energéticos. También tiene como objetivo entonces facilitar el desarrollo de políticas y marcos transversales con este objetivo de la seguridad energética y del uso sostenible del agua. Hagamos entonces uso consciente de este vital líquido para la vida. Y vamos a seguir con una nota solidaria muy importante, puesto que el próximo 29 de marzo es la Hora del Planeta de la WWF, que es la Fundación, el Fondo Mundial para la Naturaleza, quien siempre lo organiza desde hace unos años atrás. Y es que la Hora del Planeta dejará oscuras el próximo 29 de marzo a grandes monumentos internacionales como el Pan de Azúcar en Brasil, la Torre Eiffel en Francia o las Pirámides de Egipto. Además, como novedad, apagará internet durante 60 minutos minutos, entre las 8:30 y las 9:30 de la noche de este día.
O sea que la Hora del Planeta es una iniciativa que nació en la ciudad australiana de Sydney, donde se produjo el primer apagón masivo el 31 de marzo del 2007. Así que invitamos a todos a que apagues la luz por el planeta.
Y apagues internet. Y hoy pues seguiremos hablando de salud, y en este caso la salud ecointegral, acerca de unos de los beneficios que reporta la meditación para los enfermos de cáncer.
Pues sí, los enfermos de cáncer reciben beneficios avalados por estudios científicos, como mejorar la atención, mejorar la calidad del sueño y la calidad de vida.
Eso en cuanto a la meditación, hablando por supuesto que calma y relaja mentalmente.
La disminución del pensamiento automático y repetitivo.
También reduce el estrés y disminuye el cortisol que lo provoca.
La disminución de preocupaciones, obsesiones y pensamientos negativos, la ansiedad.
Y la tensión muscular se reduce considerablemente.
El estado de ánimo depresivo.
Y alivia los dolores, con lo cual fomentamos y pedimos a todos aquellos que os gustan relajaros, meditar es importante, no solamente para aquellas personas que sufren alguna enfermedad, sino para la vida diaria, para reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestra tranquilidad y con nuestra paz, que es importante para nuestra salud.
Pues sí, alivia el dolor, aumenta la empatía, mejora la capacidad cognitiva, mejora la autoestima, reduce el estrés y aumenta la salud física.
Infinitas y múltiples beneficios que nos trae la meditación, todos, por supuesto, recomendados por nosotras, puesto que también se reconoce a nivel mundial sus beneficios.
Y produce cambios bioquímicos y físicos en el cuerpo, que cambia el metabolismo, la respiración, la tensión arterial, las frecuencias cardíacas y la actividad cerebral.
Importante, tomada en cuenta la meditación para ponerla en práctica unos pequeños minutos durante tu día.
Así que todo esto tomado de la revista Verde Mente.
Y en Alimento del Alma, palabras para reflexionar, nuestra cita de hoy. Pues como el pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial de la Poesía, pues este día no hemos querido dejarlo pasar por alto sin, digamos, celebrarlo de alguna manera y darle un homenaje, dar ese poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras a través de la poesía. Y pues hoy hemos traído a pues una poesía de un reconocido poeta y prosista español, Antonio Machado, perteneciente al movimiento literario conocido como Generación del 98.
Pues sí.
Una de sus poemas.
Su poema era Una mañana y Abril sonreía. Era una mañana y Abril sonreía. Frente al horizonte dorado moría la luna, muy blanca y opaca, y tras ella, cual tenue, ligera quimera, corría la nube que apenas enturbiaba una estrella. Cómo sonreía la rosa mañana al sol del oriente, y abrí mi ventana, y en mi triste alcoba penetró el oriente en canto de alondras, en risa de fuentes y en suave perfume de flora temprana. Fue una clara tarde de melancolía. Abril sonreía. Yo abrí las ventanas de mi casa al viento. El viento traía perfumes de rosas, doblar de campanas. Doblar de campanas lejanas, llorosas, suaves de rosas, aromado aliento. ¿Dónde están los huertos floridos de rosas? ¿Qué dicen las dulces campanas al viento? Pregunté a la tarde de abril que moría. Al fin la alegría se acerca a mi casa. La tarde de abril sonrió. La alegría pasó por tu puerta y luego sombría. Pasó por tu puerta, dos veces no pasa.
Y con este hermoso poema despedimos nuestro programa, pues agradeciendo a nuestro colaborador, El Horno de Leña,
una ecovital, sana y dulce tradición española.
Así pues, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, desearos hoy siempre que vuestras energías positivas os acompañen. Sé feliz para que vuestro camino cosechéis cosas hermosas. Desde aquí, salud, armonía, paz, paz para Venezuela, ayuda, equilibrio perfecto. Quien les habló, Lucy Soul.
Así que sí, feliz semana para todos, una feliz noche. Y recuerden, el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde, nuestro programa Eco Huertos, Eco Integral por Eco Leganés. Y nuestro abrazo y nuestro saludo y nuestro amor fraterno por nuestra queridísima Venezuela, que la queremos bien, en paz y libre.
Y un saludo a Raúl. Buena semana, Raúl, que lo tenemos en los controles. Adiós.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.